Miss Un Round. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Bueno, buenas noches. Esto es Lucha Libre, el programa de radio de ASI y bueno... como siempre, si os queréis poner en contacto con nosotros, lo podéis hacer a partir del 976-29-1398 o bien visitar nuestra web asi-asi.org, ASI con dos S's. Y bueno, aquí tengo a las dos compañeras que nos van a decir de qué vamos a hablar hoy.
Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, vamos a hablar un poco de la ley de montes. Tenemos aquí al compañero de Ecologistas en Acción y la segunda parte la vamos a dedicar a China, a ver qué nos cuenta nuestro... corresponsal especial.
Pues muy bien, si os parece, ponemos un poquito de musiquita y empezamos programa. Bueno, pues si todo va bien, tendría que estar Teo por ahí. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenas. Pues tenemos a Teo Overhuber. No sé si lo he dicho bien.
¿Cómo bueno, se... Overhuber.
Overhuber, que es portavoz de Ecologistas en Acción. Y bueno, eso, nos hemos puesto en contacto con él para que nos cuente un poco sobre la ley de montes, profundizar un poco y qué consecuencias tiene pues esta nueva reforma llevada por el PP.
Bueno, pues para empezar, sí que podemos empezar diciendo, Teo, que fue, aunque fue una reforma aprobada por el Consejo de Ministros hace unos meses, ahora recientemente, durante julio, pasó por el Congreso de los Diputados y fue definitivamente aprobada. ¿Puedes contarnos un poco cuáles son los principales riesgos que trae esta ley consigo?
Bueno, podríamos decir básicamente primero que es una modificación innecesaria. Es decir, la ley de montes se había modificado hacía solo 6-7 años, por lo tanto no parecía necesario hacer ahora una modificación, pero bueno, esto encaja dentro de esta tendencia del gobierno de esta legislatura de modificar todas las leyes medioambientales. Uh-huh. Empezó con la ley de costas, la ley de parques nacionales, la ley de montes, la ley de evaluación de impacto ambiental, ahora con la ley de patrimonio natural y biodiversidad. Es decir, existe ahí un interés de modificar todas estas leyes siempre con los mismos elementos en común. Por un lado, la desregulación, es decir, eliminar trabas, lo que ellos consideran trabas, para la defensa del medio ambiente. y por otro lado también de desprotección, de reducir la protección que ya existía, ¿no? En este caso concreto, la ley de montes, lo que se ha hecho, los elementos más graves o que más riesgos tienen para nosotros, es por un lado a nivel de gestión forestal. Hasta ahora la anterior ley establecía la necesidad de elaborar planes de gestión y con esta modificación de la ley pues se ha reducido esa necesidad de planes de gestión. De hecho, se da un plazo hasta de 25 años para elaborar planes de gestión. Cuando se da un plazo tan amplio, pues el resultado final es que seguramente no se hagan, ¿no? Y luego otros elementos, como por ejemplo el tema de la permitir la construcción en zonas incendiadas, es decir, zonas que han sufrido un incendio forestal en los últimos 30 años, pues poder hacer una modificación de uso del suelo y poder construir en ella.
De hecho, según teníamos entendido, durante estos últimos años ya se había utilizado esta premisa en alguno del interés general en algunas comunidades autónomas. O sea que de alguna manera ya se venía anunciando cuáles eran sus intenciones, ¿no?
Sí, de hecho, pues por ejemplo, comunidades autónomas como la de la Generalitat Valenciana ya planteó estas modificaciones y hemos visto cómo, por ejemplo, se ha utilizado la excusa esta del interés general pues para construir embalses, para hacer estaciones de esquí, por ejemplo, en la cordillera Cantábrica, una estación de esquí de San Glorio, para construir macrourbanizaciones como la de, por ejemplo, la mal llamada ciudad del medio ambiente en Soria. Es decir, las administraciones no tienen reparos en considerar una obra que tiene interés general para así poder desarrollarla a pesar de los impactos ambientales, sociales e incluso económicos que pueden tener.
Además de lo que nos comentabas, ¿no?, de poder utilizar los espacios incendiados una vez y poder construir en ellos una vez que se ha producido un incendio con las consecuencias que eso tiene para la especulación urbanística, también hemos leído en los medios de comunicación cómo hay un cambio en la categoría de los forestales y cómo puede repercutir en esto en la protección de la naturaleza.
Claro, a ver, hasta ahora la ley lo que establecía es esta prohibición. Y esto lo establecía porque en el pasado hubo incendios que se provocaron con fines especulativos, ¿no? De hecho, pues algunos proyectos muy concretos fue de forma bastante descarada. Para evitar que se provocasen esos incendios, se establece la prohibición de construir en zonas incendiadas en al menos 30 años después del incendio. Lo que ahora hacen es establecer una excepción a esa prohibición. Claro, cuando un gobierno modifica una ley en un aspecto concreto, siempre es porque existe algún interés concreto de detrás. Entonces, aquí lo que muchos nos tememos es que efectivamente, pensando ya en proyectos concretos o por la presión de algunos sectores o de algunas administraciones, se ha incorporado en la ley. Esto supone que si mañana, pues el incendio, por ejemplo, de la Sierra de Gata, la administración regional aprobase que se pudiese construir en esta zona, eso sí lo tendría que aprobar por ley, justificando este interés general, pues podría hacerlo. Claro, el elemento central es que una zona forestal que es quemada debería dedicarse siempre a ese uso, es decir, al uso forestal.
Evidentemente, esa parece que es la única manera de proteger nuestros bosques y nuestros montes y evitar que haya ningún tipo de incendio intencionado, ¿no? Porque esto es lo que parece que podría promover sería efectivamente esa proliferación o que claro, al menos aunque sea excepcionalmente, pero que puedan hacerse puedan provocarse incendios para que recalificar terrenos, ¿no?
Claro, en el caso que en los próximos años una administración o más de una haga uso de este artículo y permita la construcción en una zona incendiada, pues entonces es cuando posiblemente se podrán, o habrá gente interesada en provocar nuevos incendios para lograr esa recalificación y poder construir en ello. Nosotros esperamos que ninguna administración llegue a tomar esa medida, pero como decía, hay administraciones que parece que ya han mostrado interés en este sentido.
Claro, y bueno, y los ejemplos, eso que has mencionado, que ya se han realizado. Hay algunas otras modificaciones que también parecen tener una relevancia muy importante, ¿no? Como es la, no sé si se llama bajada de categoría de los agentes forestales o esa eliminación de la palabra funcionario. ¿Puedes explicarnos un poquito?
Sí, en el texto inicial que presenta el Ministerio lo que hace es eliminar la figura, la obligación de que tengan que ser funcionarios, estos agentes forestales o medioambientales. Luego es cierto que en el Senado, en el Congreso y en el Senado ha habido algunas mejoras y se ha logrado recuperar, por ejemplo, el término funcionario, pero sigue manteniendo un problema principal, y es la ley establece que estos agentes forestales parece que son un cuerpo secundario y que tiene que depender siempre del trabajo de otros cuerpos. En este caso estaríamos hablando fundamentalmente del Servicio de Protección Naturaleza de la Guardia Civil. Es decir, la Guardia Forestal podría hacer las primeras diligencias, pero después tendría que pasarlo a otro cuerpo, como el SEPRONA, o directamente a la Administración Autonómica o a la vía judicial. ¿Esto qué hace? Esto reduce la capacidad de actuación de los agentes forestales. Y claro, los agentes forestales son la primera línea de defensa del medio ambiente en el terreno. Si les restamos competencias, si les dificultamos trabajar, ¿el resultado cuál será? Que habrá menos protección, habrá menos vigilancia sobre el terreno.
Bueno, de hecho ha habido algunas quejas ya en ese sentido, ¿no? De que estaban protestando porque de alguna manera se eliminaba esa capacidad para poder investigar porque la consecuencia o las causas de los incendios que se pudieran producir.
Claro, pues agentes forestales han estado protestando, nosotros hemos estado apoyando. Hay que destacar además que en la tramitación de esta ley, tanto en el Congreso como en el Senado, ha habido reuniones con los grupos parlamentarios y todos los grupos parlamentarios de la oposición se han opuesto a estas leyes, y el PP pues ha podido aprobarlo porque tiene esa mayoría absoluta, pero de forma totalmente en solitario, por la falta de apoyo.
Has hablado al principio de bueno, esta política medioambiental desreguladora, y en algunos de los artículos que hemos podido ojear, se hablaba de cómo esa desregulación lo que fomentaría o lo que podría estar escondiendo es un interés privatizador. No sé si compartes esta idea y un poco, bueno, en qué se fundamenta.
Bueno, primero hay que tener en cuenta que ha habido precedentes antes de la modificación de esta ley, por ejemplo, para intentar privatizar montes públicos, concretamente la Comunidad de Castilla-La Mancha. En la Generalitat Valenciana lo que se hizo fue, de forma un poco extraña también, el alquiler de estos montes públicos con fines privados. Es decir, hay una tendencia de privatización y de mercantilización de la naturaleza, incluido nuestros bosques. Es cierto que la ley no ha dado pasos claros en este sentido, pero efectivamente con la desregulación lo que favorece es que luego cada comunidad autónoma pueda avanzar, digamos, en estas medidas privatizadoras o de mercantilización de la biodiversidad. La ley, por ejemplo, ¿a quién favorece? Favorece, por ejemplo, a los propietarios y gestores de las grandes explotaciones forestales.
Que de hecho muchas de ellas son privadas, ¿no? Porque claro, la gran mayoría son privadas.
Son empresas privadas, y entonces con esta ley se es más permisivo con estas grandes repoblaciones, grandes cultivos forestales, que con las labores de vigilancia o de planificación de todos los montes. Es decir, parece que tiene un trato de favor estas explotaciones intensivas cuando debería ser justo todo lo contrario. Pero está claro, y este es otro de los elementos comunes en prácticamente todos los cambios de las leyes que ha hecho el gobierno en esta legislatura, que es favorecer intereses económicos muy concretos, intereses privados, no públicos, pues para favorecer, por ejemplo, actividades como el aprovechamiento energético de la biomasa, o las estas repoblaciones con especies no autóctonas, que en realidad son cultivos forestales, no bosques. Creo que bueno, que se juega la confusión.
No sé si aquí en lo que te digo ahora, en lo que te voy a decir ahora, estoy resbalando o digo algo interesante. Es al respecto de esta idea de la privatización, en conexión, o si tiene alguna conexión con la ley reguladora de bases del régimen local, que bueno, pues ya sabemos que promovía esa también fomento de la mercantilización de determinados servicios municipales y esa necesidad de los municipios también de bueno, sacar dinero de debajo de las piedras para no estar en situación de déficit y demás. ¿Esto tiene algo que ver con
seguramente tiene mucho que ver dentro de estos planes generales no declarados de la administración? Que luego hay que ir adivinándolo en cada modificación de cada ley, es muy posible que sí que tenga una relación. Excepto, por ejemplo, pues todo el intento con la ley Montoro de eliminación de los pequeños municipios, también se veía efectivamente ese riesgo de que eso pudiese favorecer la privatización de grandes montes públicos, que además con la ley de montes, aunque no incide específicamente en ello, pero la ley de montes, al no obligar a tener planes de gestión, al establecer plazos excesivamente amplios para todo lo que se refiere a la gestión forestal, pues posiblemente esto también podría favorecer esa tendencia de privatización. Pero es cierto que en la ley como tal no se ha plasmado. No sabemos si porque no se han atrevido. Es cierto que el Partido Popular ha encontrado mucho rechazo, no solamente en Congreso y Senado, sino entre las organizaciones ecologistas, los agentes forestales, en fin, todo el sector ambiental. Y bueno, pues hay elementos que posiblemente no se llegan a concretar, pero que igual dentro de un tiempo, si siguen en el gobierno, encontramos esas relaciones, esos enganches.
Una pregunta, Teo, y volviendo un poco a lo que comentabas, nos has comentado, ¿no?, que esta nueva...
Perdona, no te oigo.
Perdona, ¿ahora me escuchas ahora? Parece
un poco mal, habla, sí, a ver.
Vale, ¿ahora un poquito mejor?
Sí.
Vale. Volviendo un poco a lo que comentabas, de que esta ley no incluye planes de gestión, ¿a qué te refieres exactamente con los planes de gestión y qué consecuencias tiene que no estén incluidos, ¿no?, para la protección de la naturaleza?
A ver, entiendo que te refieres a los planes de gestión.
Sí.
Claro, para nosotros, ¿cuál es el riesgo? Que zonas forestales, sobre todo que han tenido una explotación forestal intensiva y que por una o por otra razón ahora mismo no la tienen, son zonas que deberían de tener unos procesos de regeneración forestal. ¿Y eso qué requiere? Requiere una planificación para ver cómo al cabo de en X años pues se logra esos procesos, ¿no?, esos trabajos. La no necesidad de contar con los planes de gestión, lo que facilita o lo que puede permitir es que estas zonas deterioradas o con niveles importantes ya de abandono después de la explotación forestal intensiva, pues directamente queden así, queden abandonadas. No haya ninguna labor de regeneración,
vale.
No haya una gestión de la misma. Entonces, este es un elemento que la ley desde luego lo favorece, tanto por reducir esa obligación de plan de gestión como por los plazos que da para la elaboración de los planes de gestión en los casos que sean imprescindibles, ¿no? Que como digo, estamos hablando de 25 años, ¿no? 25 años para elaborar un plan de gestión quiere decir que seguro que antes de que termine ese plazo de 25 años la ley se habrá modificado dos o tres veces, por lo menos. Por lo tanto, desmotiva totalmente a los titulares de estos montes a elaborar planes de gestión.
Una cuestión, volviendo al tema de la especulación urbanística, hay algo que yo no alcanzo a entender y es cómo es posible que después de reventar la burbuja inmobiliaria sigan, bueno, pues este tipo de intereses, tratando de mover hilos, ¿no? Y de seguir promoviendo un poco esa misma lógica destructora, digamos, porque a fin de cuentas es destructora, ¿no? De nuestros entornos y las ciudades y todo donde vivimos. Entonces, realmente, ¿quién estaría detrás? ¿Qué serían grandes constructoras que quieren seguir promoviendo pues esa especulación urbanística, o quién puede tener interés en que se siga con esa lógica de construcción?
A ver, por un lado hay que tener